Bueno, una buena, deben estar muy, muy contentos porque el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, firmó un convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento en el día de ayer por una asistencia financiera por más de 2.300 millones de pesos que serán destinados a la ejecución de obras de agua y cloaca para las ciudades de Río Grande, Toluín y Ushuaia. La ministra de Obras Públicas va a estar muy contenta, va a tener plata para poder hacer las obras y estamos en comunicación con Gabriela Castillo. Gabriela, buenos días. Marcelo la saluda. ¿Cómo le va?
Buen día a ustedes y a todos los oyentes.
Contenta, ¿no?
Claramente muy contenta, sí, eso es cierto.
Es bueno eso de decir, tengo horas si me viene plata para poder hacerlas.
Sí, tal cual. Pero a ver, es algo que viene, que veníamos trabajando con la gente de Dipos y que tiene que ver con el programa de saneamiento. Nosotros mandamos más de 100 proyectos a la Nación pidiendo financiamiento, proyectos de distinta envergadura, de todo lo que se necesita en la provincia, no solo para dar respuesta al presente, sino en la proyección de crecimiento de los próximos 10 años. Y en esto priorizamos obras para el primer quinquenio y para el segundo. Y después de las del primer quinquenio hicimos el recorte de las prioritarias, que son las urgentes y estructurales, digamos, que son estas obras que nos permiten después interconectar los servicios. Por eso es tan importante, no solo en temas de número, porque 2.378 millones de pesos, la verdad es que es un numerazo, pero lo más importante es cuál es la finalidad de cada una de esas obras y por qué cada una de esas obras está incluida en este primer paquete de asistencia financiera, que claramente es un gran acompañamiento del gobierno nacional para poder llevar adelante el saneamiento previsto para la provincia.
Cuéntenos por qué esas obras y bueno, y la finalidad de las mismas.
Hay obras en las tres ciudades. En la ciudad de Río Grande es la planta de tratamiento de la Máxima Norte. Río Grande tiene tres puntos de salida en términos de afluentes. La parte del centro, más vieja de la ciudad, tiene una planta de tratamiento, se está construyendo la de la margen sur, pero la ciudad crece hacia el norte. Entonces, toda la parte norte es necesario que tiene estaciones elevadoras de filtrado y de impulsión, llegue con el proceso completo. Entonces, ahí se prevé construir la planta de tamices con emisario submarino, que es esta obra de 1.000 millones de pesos, para poder garantizar que el 100% de los efluentes de la ciudad de Río Grande puedan ser tratados de manera completa, dado que se incluye esta etapa final. En la ciudad de Toluín hay una ampliación de la planta Tajá, que es la planta existente, más con un módulo adicional, es una planta modular, más una nueva planta de tratamiento para el otro sector de la ciudad de Toluín, cerca del barrio Comercio, digamos, en esa zona de influencia, para poder garantizar que los efluentes sean tratados en los dos sectores y que la salida hacia la Laguna Varela sean las condiciones ambientales que se requieren. Así que esa es, en el caso de Toluín, trabajando sobre saneamiento. Y en el caso de Ushuaia, trabajamos una parte sobre cloaca y otra parte sobre agua. En el caso de cloaca, dos obras del paquete de obras que la provincia estaba comprometida en la justicia, en la demanda judicial, digamos, que faltaba realizar el colector Maipú y el colector Malvinas. Así que estos dos troncales, digamos, paralelos al existente, que permite ampliar la condición de transporte para el tratamiento de los efluentes, son dos obras estratégicas e importantes. Y aquí, particularmente en las ciudades de Ushuaia, se plantean dos obras de agua muy importantes. Una, que es la construcción de la SUD, que es la obra más grande, 600 millones de pesos, más de 600 millones, que es un proyecto que la Dipos, haciendo un poco de historia, cuando vino la retracción, empezó la retracción de los glaciares, hace muchos años Dipos planteó este jaque que se ponía sobre la base sobre el arroyo Esperanza, y luego se hizo una obra de un bypass, un caño que llevaba agua desde el arroyo Grande al arroyo Esperanza. Y de esa manera funciona hoy la planta del arroyo Esperanza. Pero esto hace que dependamos estratégicamente del caudal de agua que trae el arroyo Grande. Y ahí tenemos problemas. Este año hemos tenido retracciones que trae menos agua, que se congeló, que se canceló aguas arriba, que en la zona de las Castoreras. Y la verdad es que una ciudad en crecimiento no puede depender de si sale el sol y derrite nieve, si nevó o no nevó, en relación con el caudal de agua. Y en esto, tener un reservorio aguas arriba, este azud que es como un encajonado del agua, permite garantizar que uno a partir de ahí dispone del agua de cuánto remite más abajo. Y aparte de esto, permite que el agua sea una toma más limpia, porque estamos hablando de tomarla en la cota 176. Es decir,
más directo.
Más directo, y también mejor el proceso de potabilización, porque el agua que hoy llega a la planta potabilizadora, que está al ladito del puente, digamos, en la entrada de Andorra, trae el agua que viene por todo el costado del Valle de Andorra, en donde también hay filtraciones hacia el río, que si bien son tratados y no es un problema, pero el proceso podría ser bastante más acotado tomando agua más limpia. Entonces esto también permite la captación de agua en mejores condiciones, más puras que la que hoy tenemos en el proceso de potabilización. Y de esta manera garantizamos que tanto la planta de Arroyo Grande como la planta de Arroyo Esperanza tengan siempre la posibilidad de tener disponibilidad de agua para llevar adelante el proceso de potabilización y en las mejores condiciones. La otra obra que se agrega es la ampliación de la planta del río Pipo, de la planta 4. Es decir, duplicar, armar la planta espejo, digamos, para poder duplicar la cantidad de producción de agua potable. ¿Y por qué en ese lugar? Porque precisamente todas las nuevas urbanizaciones, el desarrollo de la ciudad crece hacia la salida al Parque Nacional. Es decir, uno hoy habla mucho de Barrio General San Martín, Barrancas del Pipo, todo lo que es la ampliación. La tercera etapa del Pipo estaba previsto en la planta actual existente, pero todas las otras urbanizaciones privadas, que algunas hasta tienen la no factibilidad. Barrio General San Martín tiene la comunicación de no factibilidad de agua en el 2019, precisamente porque la producción de agua potable no alcanzaba, más allá de todas las otras obras de infraestructura que son necesarias para trasladar desde el Pipo hasta Barrio General San Martín, Barrancas y todo el sector, con acueductos, cisternas y todo lo que hay que hacer para poder llevar el agua. Pero de esta manera, digo, en esto sí ha sido una decisión de gobernador, de que si el crecimiento de la ciudad va hacia el sur, crezcamos en infraestructura que permita garantizar la producción de agua potable para todos los vecinos que en la puesta de sus sueños del techo propio, que compran un lote o que han recibido un lote, tengan la posibilidad de tener la garantía de agua potable. Es decir, esto en una condición de previsión, porque hay que tener claro de que todas estas obras son largas en el tiempo, en la construcción. Entonces, es importante prever antes de que el problema suceda.
Obviamente, es necesarias más obras en Tolhuin y en Ushuaia que en Río Grande.
Obviamente, por eso en la ciudad de Ushuaia, en de Río Grande, solo se hace la planta de tratamiento, que es muy cara, pero se hace una obra y una diversidad de obras en relación con Tolhuin y Ushuaia. Y en realidad, la mayor cantidad de obras en lo que tiene que ver también con la fuente de endeudamiento de 1312, la ley que salió hace poco tiempo en la legislatura, que permite hacer redes y obras de saneamiento, están previstas precisamente en las ciudades de Tolhuin y Ushuaia para llevar redes y para hacer otras obras complementarias que vienen en paralelo de este financiamiento que está recibiendo ahora la provincia en función de este importante acuerdo que ha firmado ayer el señor gobernador con Ernesto Cresto, el responsable de NOSA.
Y eso recién menciona que son obras largas. ¿Más o menos qué tiempo se estima?
A ver, todas las obras van a comenzar en esta temporada. Esto, o sea, estamos ya en la corrección técnica de los proyectos y en función de proyectos que ya están hechos y que estamos en la instancia de la corrección técnica. Con lo cual, una vez habilitada esa parte, ya se comienza el proceso de licitación para comenzarlas en esta temporada. Hay, dependiendo de la obra, es la duración. Entonces hay obras de un año, de dos y de tres. Depende de cuál es la obra más grande, digo, en tiempo, es la planta de tratamiento de Río Grande y la y el Azud. La planta no la de Tolwyn es lo más rápido porque es modular, entonces es una obra más corta. Los troncales del colector Maipú y el colector Malvinas son complejos porque uno debe atravesar la ciudad, entonces si bien no son obras tan grandes, ni en costos ni en tiempo, son complejas
para la realización.
Uno tiene que convivir con la vida de la ciudad, y en esto hay que romper hormigón. Esto va a ser complejo en ese sentido, pero es una obra necesaria y es una obligación, una deuda pendiente que se tiene en lo que se estableció en la justicia.
Estamos hablando de obra pública muy importante, y siempre que hablamos de obra pública, esto trae aparejado mano de obra, contratación de mano de obra, generación de puestos de trabajo tan necesarios en estos tiempos.
Tal cual, y en esto hay un abanico de obras que están próximas a licitarse, algunas que tienen que ver con redes, que lo hemos planteado como una acción estratégica, más las otras obras que hemos incluido dentro del endeudamiento, más infraestructura para seguridad de comisarías, de distintas dependencias. Estamos también trabajando con Nación para otros proyectos que ha pedido el señor gobernador, y estamos en instancia de corrección técnica para ver de también poder finalizar el acuerdo y avanzar en el hospital de Tolwyn, en un gimnasio en la ciudad de Ushuaia. Digo, distintos proyectos que tenemos presentados y que venimos avanzados ya en la instancia de corrección, la ruta hacia el Parque Nacional, en donde también venimos avanzando con Vialidad Nacional en un trabajo conjunto. Digo, realmente una apuesta fuerte a la obra, más esto hablando de obra pública, DIPOS, un grupo de entes, el trabajo con energía, en la regularización, en el posteo, en los barrios en donde esto aún no se ha hecho, y la regularización para que cada vecino tenga su pilar y su medidor, y esto también es un desafío. La regularización hacia adentro también va a ser una apuesta fuerte, es decir, vecino que le pasó la red de gas por la puerta de la casa, que se pueda conectar, vecino que le pasó la red de agua y cloaca, que se pueda conectar, vecino que tiene el tendido eléctrico, que deje de estar conectado a una cuadra, que hay cables por las veredas, y que pueda tener en la puerta de su casa el medidor como corresponde y poder regularizar.
¿Qué pasó con eso? Rizzo menciona el gas. Hubo un proyecto, un plan que realmente fue bueno, con mucha gente, que se llamó Llegó el Gas, de la gestión anterior, que aquellos que tenían el gas por ahí en la puerta o en la esquina y no lo podían tener.
Es un plan vigente.
¿Se sigue trabajando en eso?
Sí, señor. Se sigue trabajando, y en esto vamos en un trabajo articulado con el Ministerio de Finanzas, quien es el responsable del programa Llegó el Gas. La misma área que llega con la asistencia de los bonos es la que tiene a cargo esta posibilidad del programa para conectar a los vecinos, pero va a ser una apuesta fuerte del verano para que la mayor cantidad de vecinos se puedan conectar. En ese caso, en la ciudad de Río Grande es la mayor deuda, porque hay muchos barrios que se han terminado las redes y los vecinos no están conectados. Otros en donde las redes estamos esperando, bueno, ahora se habilitó la obra, así que estamos esperando que Camusi autorice la vinculación de las redes, y hay nuevos barrios que quedan ya conectados. Entonces hay que trabajar fuertemente para que los vecinos puedan regularizar y se puedan conectar al gas natural. Lo mismo que en Tolwyn, 300 familias hay para conectar al gas natural, que ya pasaron las redes, que ya se pinchó el caño, que ya se habilitó hace como 2 meses, así que en eso va a ser una apuesta fuerte. Por eso hablamos de programas, va a haber programa de regularización para conectar también a agua y cloaca, estamos próximos a contratar conexiones domiciliarias para poder hacerle la vinculación a los vecinos en los distintos, en las tres ciudades. Va a haber posibilidad de que todo aquel vecino que no está conectado se pueda conectar de manera correcta, digamos, con cámara, todo, para poder tener esta vinculación al agua y la cloaca.
¿Con esto se arranca ahora en cuanto termine la veda?
Exactamente. Estamos próximos a licitar esto para ya tener la empresa que haga las vinculaciones y poder empezar a conectar a los vecinos. Y en el caso del programa Llegó el Gas, seguramente va a haber difusión para aquellos vecinos que no hayan presentado la documentación y poder avanzar de aquellos que sí lo han presentado para que les den el inicio de obra y que puedan, pasada la veda, que es cuando se puede cavar, digamos, estar autorizado en la apertura de zanja, se pueda comenzar ya en el trabajo con las conexiones domiciliarias.
Hay una obra pendiente que nos estamos dando cuenta de cómo la necesitamos, sobre todo en este año de pandemia, y tiene que ver con la fibra óptica. ¿Cómo está eso, no? Porque lo notamos, estamos al tope, al límite, a todos se nos corta en algún momento del día ese proyecto, ¿no? Que falta, aparentemente no es fácil, pero bueno, para poder conectarse de una buena vez al continente y tener el servicio que nos merecemos.
Sí, esa es una obra que tenía tres etapas. La primera etapa está al 98%, solo falta hacer dos plateas que en cuanto pase la veda van a poder terminar en el último tramo cerca de, en las estancias pasando San Sebastián, Estancia San Martín y Estancia Cuyen. La compra de los shelters es un expediente que se dio de baja por observaciones que tenía del Tribunal de Cuentas, y lo mismo está sucediendo con la otra etapa, digamos, de la iluminación, pero sí se está avanzando en el trabajo con ARSAT, y en esto el gobernador ha tenido conexión, digamos. Coincido con usted de que es una obra estratégica que hay que terminar, que hay que llevar adelante. Realmente en este tiempo en donde la conectividad ha pasado a ser el centro, las salas por Zoom, sí, los niños haciendo la tarea a través de medios virtuales, requiere claramente mejorar las condiciones de conectividad, y esta es una obra estratégica, pero también en esto estamos trabajando para recibir financiamiento a nivel nacional y que no sea todo fondo de endeudamiento para hacer frente a esta obra, pero sí es el compromiso de poder terminarlo lo más pronto posible, porque verdaderamente necesitamos mejorar la condición de conectividad en las distintas ciudades y extender lo que no está hecho, que es la última milla, y que tiene que ver con poder llegar a todos los barrios en esta condición de fibrado para garantizar también las posibilidades de conexión en otros puntos no contemplados en la actualidad. Así que estar conectado implica estar conectado con calles, con rutas, en condiciones, y este es un desafío de trabajo, pero también conectado de manera virtual, y las comunicaciones son estratégicas. Por eso también está el proyecto de seguridad en la necesidad de tener el cambio de tecnología digital, de analógica digital, y poder tener, garantizar la conectividad en la zona rural para poder trabajar el personal de emergencia, el personal de policía, incendios forestales, protección civil. Digo, también hay otras modificaciones que dan, que vienen con este proyecto ampliado de lo que es la fibra óptica.
¿En qué situación se encuentra la obra del corredor del Beagle?
Es una obra que está detenida. En este momento estamos en la instancia de una evaluación técnica en cuanto a la medición de lo certificado. Ya terminó la evaluación de la UBA, que fue una evaluación administrativa, y estamos en la medición técnica para poder llegar al trabajo con la empresa para la rescisión del tramo 2 y 3. El tramo 3 es decisión no avanzar, entonces uno tiene que hacer el recálculo de lo realizado para poder hacer el cierre, y en el tramo 2 para poder llegar al acuerdo de algunas tareas que sí hay que realizar, terminar el enripiado, la terminación de los taludes, la señalética, la colocación de guardrail, digo, algunas cuestiones. Hemos tenido reunión con Vialidad Nacional la semana pasada, precisamente para que nos señalen si hay alguna otra cosa del tramo 2 que requiere Vialidad de que lo realicemos, y de esa manera poder incluir en esta etapa de la obra y redefinir la traza del tramo 1 para poder llevarlo adelante. Y esto también exigirá el trabajo con la empresa, con un nuevo proyecto ejecutivo de traza.
¿Cómo está la relación con la empresa? Porque es elemental, ¿no es cierto? No entrar en conflicto, pues podría ser muy perjudicial para la provincia.
Hay diálogo, hay una parte de diálogo que lleva adelante, bueno, el gobernador, el jefe de gabinete, digo, en esto de poder avanzar, en ver cómo se puede avanzar en esa instancia. Hay una parte técnica que llevan adelante los técnicos en el diálogo. Convengamos que con todos estos meses atravesados por la pandemia, es una obra que no se trabajó, así que estamos hablando de un impas de estos 6 meses.
Pero hay buena predisposición de parte de la empresa.
Hay un diálogo abierto.
Que es lo importante, llevarse bien para que no surjan problemas que pueden ser graves.
Sí, sí. No queremos obviamente conflictos, pero sí necesitamos reconducir la obra conforme a este criterio que hemos planteado de llevar adelante una obra que es importante, pero en el equilibrio con el resguardo ambiental y arqueológico que se necesita por ser precisamente una obra de corredor costero.
Bien. Bueno, hemos charlado de todo, contenta con esto, que estos fondos que llegan para que pueda hacer obras. Pero usted siempre que hablamos me deja alguna primicia. ¿Tiene algún datito ahí como para tirarme? ¿Algo que tenga que esté dando vueltas?
La verdad es que ya le hemos dado no son primicias, pero sí datos re importantes.
Sí.
La verdad es que estratégicamente estamos hablando de una reactivación de la obra pública que es algo que están esperando tantos vecinos, porque precisamente permite mejorar las condiciones de vida de los vecinos, pero también la reactivación del empleo tan esperada en este momento tan difícil para la provincia atravesados por la pandemia.
Sí, se la escucha contenta, tiene los planos para ejecutar y ahora le llegó la billetera, es bueno eso.
Imagínese, es más, le aviso que tengo bastante más para que necesitando billetera. Algún día lo invito a mi oficina y va a haber una pared de planos, los planos pizarra de cada una de las ciudades con todas las obras que están planificadas. Así que si usted me hace nexo con alguien que tenga billetera, ningún problema, porque obras tenemos bastante.
Bueno, cuando quiera. Ministra, muchísimas gracias como siempre.
Que tenga buen día.
Gracias. La ministra de Obras Públicas, Gabriela.